Antes de comenzar, quisiera pues orar, ¿sale? Señor, gracias porque podemos ver que hasta aquí tú has sido fiel. Gracias porque nos has hablado, nos has confrontado, nos has quebrantado, nos has consolado, sanado, Señor, animado, fortalecido. Y gracias, Señor, porque tú eres poderoso, Señor. Gracias porque tú eres bondadoso y ponemos este tiempo, Jesús, en tus manos. Tú sabes que lo que necesitamos, ¿no? Aún yo que voy a compartir, Señor, tú sabes lo que necesitamos y sé tú, Señor, cerrando con lo que tú sabes que necesitamos, Dios. Así que ponemos este tiempo en tus manos y que nada nos distraiga, Señor, de escuchar tu voz, Jesús. Amén. Amén. Lo que sí sé es que la conferencia era como un cierre de los temas que estuvimos escuchando. Hice como un pequeño recuento. Krista dijo que Dios, y es cierto, ¿no? Dios es bueno todo el tiempo. Habló mucho de volver a Dios. Oseas 14:1, vuelve, oh Israel, al Señor. Y si no volvemos al Señor, un punto que trato es que nuestro corazón se ensoberbece, por lo tanto necesitamos volver a Dios. Y otro punto que ella trató es el corresponder a Dios conforme a la bondad que Él nos ha dado, ¿no? Porque, ¡ay sí, Señor, ayúdame! Y lo ayuda y ¡yes! ¿Cómo yes? Gracias, Señor, ¿no? Entonces, volver y corresponder a Dios conforme a la bondad que Él nos ha dado. Después, algo más que dijo Krista fue la autopista de Dios, ¿no? Que nunca nuestros valles son tan profundos ni nuestras montañas tan altas, ¿no? Dios empareja todo en esa autopista celestial. Tere habló un poquito más del Salmo 34. Vimos cómo David cometió grandes errores al ser movido por el temor, ¿no? Y creo que el temor es algo que nos mueve y vimos que se refugió en Gad y no en el Señor y las consecuencias fueron terribles y nos confrontó así de ¿cuál es tu temor y a dónde jalas cuando tú tienes este temor? Y también Tere dijo que escribiéramos seis puntos, cuando menos, ¿no? Dándole gracias al Señor cuando nos rescató de alguno de nuestros temores. ¿Alguna de ustedes lo hizo? Y yo quiero decir, ayer que estaba, yo estaba escribiendo, y hermano, una foto, y tomé varias fotos, pero le dije, ¡ya! ¡Voy a escribir porque se me olvida! Después Ale habló de la importancia de escuchar a Dios. Es esencial, el no escucharlo significa que tenemos un corazón duro. Y me encantó el ejemplo que puso de los campamentos, ¿no? Que les tapan los ojos a los chiquillos y que tienes que estar escuchando ahora sí que a su voz guía, ¿no? Y si Cristo no guía tu vida, pues es catastrófico. Después fui con Lía y me encantó esa onda del desenvolvimiento glorioso, ¿no? Y habló del quebrantamiento. Pues me gustó que dijo que la historia no ha terminado, o sea, Dios va formando en ti ese desenvolvimiento glorioso a través del quebranto. Y una palabra que ella dijo que me voló el cerebro, porque la veía con su pancita así divina, así, ¿no? Delgadita y su pancita. Dijo, Dios es bueno, y yo dije, claro, y le di la panza, ¿no? Ahí está la bondad de Dios, y dijo, no porque yo esté embarazada. Y eso es la verdad, Dios es bueno aún con sus dos bebés que están en el cielo. Dios fue bueno con el primero, Dios fue bueno con el segundo y Dios es bueno con el tercero. Amén. Ok, ahora, esta conferencia se llama Todo y Todas del Todopoderoso. La primera vez que aparece la palabra todo en la Biblia es en Génesis, curiosamente, ¿verdad? El primer libro de la Biblia. En el verso 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Y en ese mismo verso aparece también la primera vez la palabra toda. Dice, toda ave alada según su especie. Después en los versos 29 al 31 de Génesis, es un combo, o sea, es un atiborre de todo y todas. ¿Ok? Se los voy a leer. Dice Dios, he aquí, les he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra. y todo árbol que hay fruto y que da semilla le serán para comer. Verso 30, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Todo proviene del latín totus y hace referencia a algo que se toma o se comprende enteramente. Tres versículos vimos, ¿verdad, chicas? Tres. ¿Saben cuántas veces se repite la palabra todo, toda? Nueve. Nueve veces. Eso me lleva a ver cómo desde el principio Dios quiso bendecirnos de manera entera, completa, perfecta. Y chicas, no vamos a poder ver hoy todo ni todas las bendiciones, pero sé que Dios nos dará hoy todo lo que necesitamos con todas sus promesas. Voy a hacer un recuento rápido de 5 horas. Ah, es cierto. Una pasadita rápida del Salmo 34, que es lo que en este retiro hemos estado viendo. No lo busquen, paren oreja. Y yo soy muy manzanesca a la hora de compartir. Y a lo mejor hay personas, mujeres que vienen aquí por primera vez y la onda de alabar, gloriarme, jactarme, de repente dicen, ¿no? Y me gusta siempre el eso, porque las que ya sabemos, pues ya sabemos, pero las que no, pues hay que explicarlas y las otras pues las recordamos. Entonces voy a leer el Salmo con las palabras rimbombantes como gloriarse y alabar y bendecir, con una, eso, más sencillo, ¿sale? ¿Sí me entendieron? Ok, qué bárbaro, qué bueno. Dios es bueno. Dice el Salmo 34, alabaré al Señor en todo tiempo. Alabar quiere decir de alguien sus virtudes o méritos, elogiar. Entonces, alabaré al Señor en todo tiempo. Constantemente hablaré de sus glorias. ¿Qué son sus glorias? Su esplendor, su grandeza, su hermosura. Dice, y también hablaré de su gracia. Gracia es ese favor inmerecido, esa ayuda sobrenatural que Dios da. Luego dice, me gloriaré. Esto es, me complaceré, me alegraré mucho de todas sus bondades para conmigo. Anímense todos los desalentados, alabemos juntos al Señor y ensalcemos su nombre. Ensalzar es engrandecer, elogiar. Entonces, ensalcemos su nombre porque clamé. ¿Qué es clamar, chicas? Fíjate, gritar o dar voces, en especial para quejarse o pedir ayuda. Entonces, clamé, dice el verso, dice el Salmo, dice, y él me respondió, me libró de todos mis temores. Otros también estaban radiantes por lo que él había hecho por ellos. No estaban cabizbajos ni avergonzados. Quiero aclarar, estoy leyendo una versión de lenguaje sencillo. Generalmente utilizo estas versiones, ¿ok? Pero es el mismo Salmo. Dice, este pobre clamó al Señor. El Señor lo escuchó y lo libró de todas sus tribulaciones. Tribulaciones, ay, tribulación, ¿qué es? Aflicción, tormento, adversidad. Dice, porque el ángel del Señor guarda y libra a todos los que le reverencian. ¿Qué es reverenciar? Inclinar el cuerpo en señal de respeto. Después dice, pongan a prueba a Dios y verán cuán bueno es. Comprueben por experiencia propia cómo se derraman sus misericordias sobre todos los que confían en Él. Si pertenecen al Señor, reverencíenlo, porque todo el que así procede tiene cuanto necesita. Verso 10, hasta los fuertes leoncillos a veces padecen hambre, pero los que reverencian al Señor jamás careceremos de bien alguno. Vengan, hijos e hijas, escúchenme y dejen que les enseñe la importancia de confiar en el Señor y temerle. ¿Desean larga y próspera vida? ¿Cuántas deseamos larga y próspera vida? Ok, dice, pues cuidado con la lengua, no mientan, apártense de todo pecado conocido y dediquen el tiempo a hacer el bien. Procuren vivir en paz con todo el mundo, esfuércense en ello, no es fácil vivir en paz con 400 mujeres. Luego dice, verso 15, porque los ojos del Señor observan detenidamente a los que viven como se debe. Y yo le agrego, y también a los que viven como no se debe. Dice, y pone atención cuando le pide ayuda y los libra de todas sus tribulaciones, aflicciones, tormentos, adversidades. Porque el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Libra a los que humildemente lamentan sus pecados. Verso 19. El bueno, esto es el que ha sido justificado por Cristo, no está libre de tribulación, también tiene sus problemas, pero en todos ellos lo auxilia el Señor, hasta de los accidentes lo libra Dios. Verso 21, el malvado ciertamente le sobrevendrá calamidad, grandes penas esperan a quienes detestan a los buenos, pero el Señor redimirá a los que le sirven, cuantos en él se refugian recibirán amplio perdón. Y chicas, en este salmo podemos ver los enormes beneficios de conocer todo del Dios Todopoderoso y todas sus bendiciones. Él nos ha dado, así haciendo como un recuento, su favor, su gracia, sus bondades. ¿Has recibido bondades del Señor? Ok, no se me alebresten. Voy a preguntarle a tres personas y quiero que me digan nada más. Una bondad que el Señor ha derramado. Ha sido millones, pero una. Señora, que nos ha dado la vida, que te libró de morir, te ha rescatado de lodo cenagoso. Muchas, muchas bendiciones. Y nada más dijimos tres. Muchas de las bondades que Él nos ha dado. Leímos que cuando clamamos, me encanta eso de clamamos, alias berreamos. ¿Estás de acuerdo? Porque a veces, ay Señor, tengo un dolor. Y no, o sea, parece una cosa de clama o qué tiene adentro, por Dios. Clamar a Dios es eso. Alias cuando berreamos, Él nos responde, esa es una bondad, esa es una bendición. Él nos responde y nos libra de todos nuestros temores, aflicciones, tormentos, tormentas y adversidades. ¿Alguien aquí ha experimentado eso? Levanta la mano, si es así, levanta la mano. Si no, no la levantes, pero sí te ha librado. También vimos que Él es bueno. No tan solo hace cosas buenas, sino que es bueno. Que derrama sus bendiciones sobre las que confiamos en Él. Que nos da todo lo que necesitamos, todo. Y ojo, no todo lo que tú quieres. Ah, no, no, no. Gracias a Dios que no nos da lo que queremos, pero nos da lo que necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Vimos que derrama sus bendiciones a los que confiamos, y nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. También vimos que no nos hará falta ningún bien. Y esto lo quiero aclarar, no quiere decir que no nos hará falta ningún bien material, ¿no? Porque algunas dicen, ¿y luego? No, no es ningún bien material. Un bien de Dios puede ser paz, puede ser el gozo, fortaleza, ánimo, fe, paciencia, sabiduría. ¿Sabes? Generalmente los bienes que Dios da no los puedes conseguir tú con tus propias fuerzas, ni los puedes ir a comprar a Aurrerá, Superama o La Comer. ¿Okay? No, no se pueden comprar. También vimos en este salmo que Él nos observa detenidamente. Escúchame bien, detenidamente. Y esto me llevó a... ¿Cuántas somos mamás aquí? ¡Esa! Ok. O sea, ¿qué ejemplo más increíble cuando tienes a tu chilpayate así, ¿no? Y le estás dando pecho, ¿no? Pasan horas. Horas. Y tú haces así. ¿Cierto o no? Y la observa, y es la misma, con dos ojos, una nariz, una boca, poco pelo, mucho pelo, pero es la misma, no cambia. Y la observas como detenidamente, y así Dios te observa detenidamente. Esto es, nos pone atención y nos escucha cuando pedimos su ayuda. Es increíble también ver que está cerca de los que lo buscamos, ¿no? Ayer Cristo habló de eso, de volver, de buscar, y nos libra cuando lamentamos nuestro pecado. Eso nos tiene que traer descanso, ¿no? Sí. Ok, la siguiente parte viene para todas las que dijeron... Entonces... Vimos todas las bondades, del Todopoderoso. Ok, no todas, pero algunas. Tal vez algunas dicen, ok, descanso, no mucho, porque tengo problemas. O sea, si Dios es tan bueno y todo, ¿por qué sufro? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? ¿Por qué lo que tú quieras? ¿Por qué lo que tú quieras? ¿Por qué lo que tú quieras? Verso 19 dice, el bueno, esto es el justo, la justificada, no está libre de tribulación. También tiene sus problemas, pero en todos ellos, no dice de todos ellos te librará, no. En todos ellos lo auxilia el Señor, hasta de los accidentes lo libra Dios. Dios quiere que podamos conocer todo de Él y todas las promesas que están escritas en su palabra, para que en los momentos difíciles, chiquillas, podamos recurrir a Él y comprobemos que Él es real, que Él está ahí todo el tiempo, aunque a veces lo dudemos. ¿Has dudado de la presencia de Dios? Yo sí. Sí, yo digo, ay, Señor, estás entretenido con los sirios. Ni a mí ni me pelas. Pero Dios está ahí. Aunque tú lo dudes, aunque yo lo dude, aunque a veces ni lo sientas. Lía compartió algo impresionante. En la primera, cuando su primer bebé llegó al cielo, ¿sí? Dice que Dios casi Lía, o sea, le concedía todo. Era así de, Señor, pum. Ay, Señor, pum. Señor, pum. Cuando su segundo bebé llegó al cielo, dice que era una onda así como de, Señor, Señor, no, y que Dios le dijo, en esta vas a aventártela por fe, sin sentir, ¿sí me explico? Y es algo impresionante, aunque tú no sientas a Dios, aunque tú dudes que Dios está contigo, Dios está ahí y te observa detenidamente. A pesar de que no lo sintamos, Él siempre está, Él es bueno a pesar de ti, a pesar de mí. Dios es bueno, ¿cuándo? Todo el tiempo. Se han preguntado, si tú y yo no tuviéramos problemas, ¿buscaríamos a Dios? Neta, o sea, ¿lo buscaríamos? Andaríamos, ¡woo! Pero cuando vienen esos, es cuando se dice, ¡oh! Y es por amor, la verdad. Crystal Lewis, cantamos una canción ayer de Crystal Lewis que dice, Dios me ha hecho bien, oh, qué bueno es mi Dios. Y Dios es bueno. ¿Ha sido bueno contigo Dios en el pasado? ¿Te ha librado? Pues lo va a seguir haciendo. Fíjate lo que dice. Me encanta el Salmo 105. Porque el Señor es siempre bueno. ¿Cuándo es bueno? Siempre es bueno. Siempre es amante y bondadoso, y su fidelidad permanece generación tras generación. Mujer hermosa, Dios está más interesado, no tan solo en que sepamos esto, de que Él es bueno todo el tiempo, sino que lo podamos, como decía Tere ayer, que dice en el Salmo, lo comprobemos. ¿Cuándo es Dios bueno? Ok. Lo que pasa es que a veces estamos como Dory. ¿Se acuerdan de Dory? O sea, sí. Somos esas Doris que se nos olvida, ¿no? Que Dios es bueno siempre. El Salmo 103, 1 y 2 dice, de todo corazón bendigo el santo nombre de Dios. Sí, coma. Bendeciré al Señor y no me olvidaré de los gloriosos hechos que por mí realiza. Mujeres, olvidar es perder la memoria que se tenía de una cosa. Olvidar es descuidar o dejar inadvertidamente algo o a alguien. Olvidar es no tener en cuenta algo o a alguien. Y a veces tendemos a olvidar, descuidar y dejar a Dios, sobre todo cuando nos llega el agua hasta el cuello. O, cuando menos eso me pasa a mí, ¿no? Estamos aquí, ¡wow, Señor! ¡Alabado seas! Y yo te quiero decir algo que le pasó a Nadia ayer. Llega Nadia y, ¡ay, es que perdimos mi micrófono! Y son unos aparatitos que nos metemos acá. Y yo, y mi in-ear, y yo, ¡ah! Son cosas que cuestan 250 mil pesos. No es una onda de ¡ay! No. Y la chava estaba tan enfocada en Dios sabe, Dios da, Dios quita. Y yo, ¡vuelven, sí! ¡Son 250 mil pesos! No, no es cierto, no le dije esto. Claro que no. Pero cuando nos llegan esos, o sea, si no estás firme, si no crees que Dios es bueno todo el tiempo, te desenfocas fácilmente. A mí a veces me pasa, ¡sí! Y es ahí donde tenemos que recordar todas las promesas, todas las bendiciones. Y sabes, a veces las bendiciones de Dios vienen encubiertas con sospechosismo. Vienen encubiertas en un paquete no muy bonito, ni agradable, llamado prueba, problema, dolor, pérdida, enfermedad. Pero cada una de ellas tiene el propósito de trabajar un área de nuestro corazón diferente, diferente cada vez. Dios está al tanto de eso, por eso nos deja esta promesa que es todo lo que necesitamos cuando viene una ola y nos revuelca y nos olvidamos. Tenemos que volver a esto. Romanos 8:28 dice así, no lo busquen, escuchen, digo, apúntenlo, eso sí. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Esa es una versión. Quiero leer otra versión de este mismo versículo. Dice, sabemos que Dios va preparando, desenvolviendo, preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Otra versión de este mismo versículo dice, además sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo cuanto nos sucede ha de ser para el bien nuestro. Todo, mujeres, lo que nos sucede es para el bien nuestro. Puede que venga en un paquete que está feito. Y está feito, ¿de qué es eso? Pero es una bendición que viene encubierta. Un plan de Dios, Jeremías 29:11, una versión del lenguaje sencillo, dice así. De ese paquete medio feito que tú dices, ay Dios, no, bueno, ahí te va. Dice, pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, de bien y no de mal, para darles un futuro y esperanza. ¿Paquete feito? Pues qué. Pero Dios tiene un plan para nuestra vida. Mucho antes de que decidiéramos dejar de hacernos ciegas, sordas, tartamudas, Él decidió salvarnos, de verdad, del mismísimo infierno. Planeó darnos vida eterna. Y aquí en la tierra, una vida plena, no sin problemas, como dice el verso 19 del Salmo 34, sino plena de todo y todas las cosas que necesitamos. Dios es bueno y nos ama, aunque a veces nos pasen cosas malas haciendo el bien. ¿Te ha pasado eso? Pero si estoy haciendo las cosas bien. Y antes cuando las hacía mal, me iba bien. Yo abro mi corazón. Yo antes fumaba como chacuaco. No era ni drogadicta ni alcohólica, no. Pero fumaba, pero a gusto, ¿no? Y así estaba yo en los conciertos de 2 horas. ¡Guay! Y de repente la gente fumaba y le decía, préndeme un cigarro. Y así, en el concierto, con las cuerdas calientes, o sea. Y yo así, y no me pasaba nada. Y hoy que no fumo, me cuido, canto y alabo a Jesucristo. ¡Ay, Dios mío! Luego les platico en otra historia. Pero cuando haces las cosas bien y te pasan cosas malas, dices, ¡ay! Quiero recordarte, Dios no es deudor de nadie. Dios no nos debe nada. Y nosotros le debemos todo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque a veces nos confundimos pensando que si hacemos las cosas buenas o hacemos el bien, nos va a ir bien. No te estoy animando de haz el mal, mija, para que te vaya bien. No, es lo que quiero decir. O sea, Dios nos anima y nos exhorta a hacer el bien, a amar a nuestros enemigos, a orar por ellos. O sea, pero eso no es una garantía de que te va a ir increíble. Tengo una amiga en Estados Unidos que le batalla porque tiene su discipulado por internet con sus pastores y apenas fue una amiguita y se desenvuelve en un mundo muy difícil de artistas. Entonces invitó a una amiguita al estudio, ya iba, ¿no? Y a los discipulados los lunes y todo. Le digo, ay, ¿cómo está tu amiga? Dice, no, ya no viene. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues dice que desde que aceptó a Jesucristo en su corazón todo le empezó a ir mal. Ahora está en meditación. Esto es real. Y fíjate, todo le empezó a ir mal, sí, porque sus planes que eran malos se los empezó a trozar el Señor por amor, pero ella los ve mal, pero es por su bien. Entonces nos vayamos a regresar a la meditación, por favor. Volviendo al punto, que tú y yo hagamos las cosas bien, agradando a Dios, glorificando a Dios, no es un sinónimo de que nos va a ir bien. Si no volteemos a ver a Jesús, jamás pecó, Él sí hizo todo bien, y cuando digo todo bien, fue todo bien. Y es, fue y será por siempre bueno. Fue rechazado, se burlaron de Él, y sabes, murió en una cruz. Hizo las cosas bien, murió en una cruz, pero con un buen propósito, para que tú y yo estemos hoy certeras de la vida eterna. ¿Amén? Ok, Él es bueno. El que tú y yo hagamos las cosas buenas, otro punto importante, no nos hace buenas. Esa es una de las peores barrabasadas. Y yo me acuerdo en mis años mozos, cuando no era cristiana, ¿no? Me decían, ¡ay, María, Dios te ama! Y yo, claro. O sea, ¿cómo no me va a amar? O sea, soy, mira, una chulada, canto increíble en aquel entonces, ¿verdad? Soy una cosa hermosa. Me dice, pero Cristo quiere cambiar tu vida. No. Porque yo soy buena persona, yo no he matado, ¿no? Y te pasó algo, o sea, yo soy buena, yo no he matado. Y yo digo, físicamente no había, bueno, sí maté, luego les platico. Pero, bueno, calmados, no hay ninguna policía aquí. ¡Me van a arrestar! Pero tenemos un cementerio virtual, chiquillas. Y Jesucristo dice que cualquier hombre que mire a una mujer y diga bombón, ya valió. No dijo así, pero es la idea. Es la idea. Entonces, todas somos asesinas en potencia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aunque tú y yo hoy, inclusive, en Cristo podamos hacer cosas buenas, no nos hace buenas personas. No somos buenas personas. No lo somos. Y puede que tú digas, ¡ay, vieja canija! Sí, soy vieja y canija, pero no eres buena. Ahí te va. Santiago 1, 16 y 17 dice, fíjate, apúntalo, pero escucha esta versión, me encanta, en lo que yo tomo agua. Santiago 1, 16 y 17, versión sencilla, dice, así que no se equivoquen, amados hermanos, todo lo bueno y perfecto desciende ¿de dónde? De Dios, el creador de la luz que brilla eternamente sin sombras ni variaciones. No somos buenas. Y si te quedara alguna duda, Primera de Corintios, esta está bien fuerte. Primera de Corintios 4:7, lenguaje sencillo, dice, ¿a qué viene tanto ensoberbecimiento? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? ¿Por qué te las das de grande? Como si hubieras logrado algo por esfuerzo propio. Solo hay uno que es bueno y ese es Dios. Y lo es todo el tiempo, a pesar de las circunstancias difíciles y a pesar de que no entendamos, a pesar de cómo reaccionemos ante las circunstancias que Dios permite que pasen en tu vida y en mi vida para nuestro bien. ¿Sí? Dios es bueno. Y me lleva un ejemplo, Cristaf, ¿hace cuánto fuiste a México? A verme, que me llevaste un panqué, una semana. Yo estaba inyectada hasta por el cerebro, tomaba agua y parecía coladera, porque estaba súper enfermísima, horrible, estaba súper enferma, afónica, abatida, cansada, con un concierto, así, ¿no? y ya tengo un buen tiempo padeciendo con esto de la voz y el reflujo y todo, ¿no? Y llega Crista hermosa con un panqué delicioso de naranja, me lo lleva en un platito y estaba, estuviste ensayando con Romina antes, ¿no? Entonces yo las oía y yo estaba así, es la verdad, ¿no? Y llega Crista así toda divina, ¿no? Con un platito y el panqué. Y yo estaba en la cama podrida, o sea, podrida del corazón, ¿no? Entonces, empiezo a comer el panqué. O sea, hacía mucho tiempo no me daba una crisis así. ¿Y por qué? Llevo 9 años. Y entonces, y Crista me encanta. ¿De veras? O sea, una onda horrible, ¿no? Y aparte, así. Pasé mi... Su panqué estaba sufriendo. No, tu amiga. ¿Cuál panqué? Tu amiga sufría. Entonces, me encanta, ¿no? Y ya, terminé de azotar, de verdad, azotar el panqué que se sale así. Me dice Crista, bueno, la amo, la amo. Bueno, no busquemos por el momento soluciones eternas. Busquemos parches temporales. Veamos una película. ¿Sabes? Fue una bendición. Y fue una bendición. ¿Cómo reaccionamos? Todo esto viene a cómo reaccionamos cuando Dios permite esas circunstancias. A veces no respondemos, no correspondemos a Dios conforme a las bondades de Dios. Porque, ¿sabes? En 3 días... 4 días yo había gastado cerca de 8,000 pesos entre doctores y medicinas. Y se dice fácil, pero sabes, 8,000 pesos en 2, 3 días es mucho dinero. Y podría no tener dinero para pagar ese tratamiento ni ese tipo de especialistas. Me agarras la onda y he aquí yo azotando panqués. No. Ok. Tengo la enfermedad de hace 8 años, tengo reflujo, me operaron, no sirve, mi estómago literalmente se mete por el esófago, están las fotos, se mete por el esófago, no puedo cantar, me duele, chicas. Pero me enfoco en eso y quiero enfocarme en que Dios es bueno, en que Dios es bueno todo el tiempo y que está permitiendo. Crista dijo algo, tu fortaleza, lo que tú crees que haces bien fregón, esa es tu mayor debilidad. Y sabes, si hay algo que yo sabía que podía hacer mi hija, era cantar. Y se cuadraban todas. Y digo todas, todas. Y si no, pues yo hacía que se cuadrara. Y por eso Dios es bueno. Y me tiene quemada. ¿Por qué? Porque me tiene bajita. Bajita. Y cuando la gente llega y dice, wow, fui bendecida, no puedes decir, pues claro, soy fenomenal. No, puedo decir, Dios es fenomenal, Dios es bueno todo el tiempo. Escucha esta frase, un cristiano maduro, escucha bien, un cristiano maduro no vive de explicaciones. Que Dios te explique, ¿y por qué? ¿Y por qué? No, no. Digo, sí, sí, sí lo podemos hacer. Y es Dios nos espanta. Pero no podemos vivir todo el tiempo, ¿por qué? Sí, en un clamor y en un gemido, se vale, ¿por qué? ¿No? Pero un cristiano maduro no vive, o sea, a lo largo de su vida cristiana, de explicaciones. Vive plantado en las promesas que Dios tiene en su palabra. Por eso Romanos 8:28, aunque cuando te lo dicen dices, ay, no manches, o sea, dime otra. No, esa es la que necesitas. ¿Ok? Un cristiano maduro no vive de explicaciones, sino de las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Isaías 55:8-9, apúntenlo, yo lo voy a leer en una versión de lenguaje sencillo. Dice, este plan mío, fíjate, escucha, escucha. Este plan mío no es como el que ustedes trazarían, chiquillas. ni mis pensamientos son los suyos, porque así como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos, dice Dios, y mis pensamientos son más elevados que los suyos. ¿Sí? Mujeres hermosas, no tratemos de entender a Dios, no podemos, y además vamos a acabar frustradas azotando panqués de naranja. Que nos basten todas sus promesas, que podamos pararnos firmes en ella. Primera de Pedro 5:10, primera de Pedro 5:10, apúntala, yo la voy a decir en una versión de lenguaje sencillo. Dice, después de que hayan padecido un poco, Dios, fíjate lo que dice Dios, este Dios nuestro tan lleno de bondad, a través de Cristo les dará a ustedes su gloria eterna. Él mismo los perfeccionará y afirmará y estarán más fuertes y seguros que nunca. Hermosa mujer, ser perfeccionada duele. Ser afirmada duele, pero es bueno para nosotras. Vimos que a los que amamos a Dios y nos amoldamos a sus planes, todo lo que nos sucede es para nuestro. Quedó claro. Ok, ahora vamos a ver Efesios 3:20. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es bueno todo el tiempo, pero sabes, Dios es todopoderoso, todopoderoso. ¿Lo creemos? Ok, pueden gritar fuertísimo y estar pues, más o menos. Pues sí, o sea, pero lo creemos de verdad. Fíjate lo que dice Romanos 4:19-21. Ahí tenemos el ejemplo de Abraham, quien estaba plenamente convencido del poder de Dios. El verso 19, se los voy a leer, ¿ok? El versículo 19 dice, por eso, cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo cuya descendencia sería tan numerosa como para formar una nación, Abraham lo creyó. Aun y cuando él era demasiado viejo para ser padre, ni de que su esposa Sara tuviera 90 años, estaba al borde de lo que era imposible. Y porque su fe fue robusta, no se preocupó del hecho de que a la edad de 100 años, Sara, ¿verdad? 90, 100. Exacto, Abraham 100, Sara 90. Bueno, su mujer era muy grande, dice... Exacto, tengo, Dios sabe. Además era estéril, porque dijeras, bueno, está viejita. Pero era estéril, ¿no? Porque oí que una señora tuvo, no sé si dos o tres, a los 65. Yo digo, no manches, ¿cómo? Bueno, pero es otra historia. Sara no tan solo era viejita, era comprobada que era estéril. Y la fe de Abraham era robusta, dice. Y por lo tanto no podía tener hijos. Verso 20, pero Abraham no dudó jamás con la profunda fe y confianza, creyó a Dios y le dio gracias por aquella bendición. Fíjate lo que dice, antes de que se produjera. Pocas veces tú y yo le damos gracias a Dios por sus bondades antes de que ellas aparezcan. Abraham lo hizo. Verso 21 dice... Estaba completamente seguro de que Dios podría cumplir cualquier promesa. Abraham sabía con quién estaba tratando, chicas, con el Dios Todopoderoso. Cuando tú y yo sabemos con quién estamos tratando, no intentando entenderlo, sino sabiendo con quién estamos, quién es Dios, y creemos como Abraham que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho mejor que nosotros. Fíjate lo que te voy a decir.
Mucho mejor que nosotras. O sea, Dios puede hacer mucho mejor que nosotras. No me peleen, lo que pasa es que me estoy muriendo de calor. Ya.
O sea, Dios es capaz de hacer las cosas mucho mejor que tú. Temo decírtelo y aunque te hiera tu orgullo, mucho mejor que tú. Pero otra cosa, es mucho más poderoso de hacer las cosas mucho más grandemente de lo que tú crees que Él puede hacerlas. ¿Sí agarras la onda? O sea, porque una cosa es mejor que tú y que yo, pues claro, cualquiera. Pero mucho mejor de lo que tú y yo creemos que Él puede hacer las cosas. Ok, ahí voy, me perdí otra vez, pero soy como Dory, tenme paciencia. Ok, como dice Efesios 3:20, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginarlo. Lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. ¿Qué poder? ¿Cuál es el poder de ese Dios todopoderoso? Pues imagínate que la promesa que le hizo Abraham llega hasta aquí el día de hoy. Tú y yo somos salvas por la fe y Abraham es el padre de nuestra fe. O sea, es una promesa que ha sido por los miles y los miles de los años. Llega hasta acá. Ahora, te quiero centrar en esto. Dios le hizo una promesa a Abraham. Vas a tener un hijo. Pese a que él era viejito y Sara era estéril, los dos eran un 80 y 20. Ok. ¿Cuánto tardó Dios en cumplir la promesa? 20 años. 20 años. Y sabes, hay promesas que Dios te ha hecho a ti. Posiblemente necesites esperar para ver esa promesa cumplida. Y posiblemente, como dijo don Diofilito, ni la verás en esta tierra.
Just keep on pushing, baby. Keep on pushing.
Sígale, comadre, sígale, sígale. 20 años le tardó. Y no es le tardó. 20 años Dios consideró que era el tiempo justo y necesario que necesitaba Abraham para ver su promesa cumplida. En ese tiempo de espera, tú y yo debemos continuar creyendo que Él nos escucha nuestros berridos, que Él nos puede librar de todos nuestros temores, que Él es bueno, que derrama sus bendiciones sobre ti y que nos da todo lo que necesitamos y que Él es todopoderoso para cumplir esa promesa que Dios te ha dado a ti. En ese tiempo de espera, debemos seguir caminando a pesar de lo que vemos. Y ojo, a pesar de que lo que vemos desearíamos no verlo. ¿No? Las que están casadas y de repente tienen un marido que es como una tachuelita en el zapato, dices, quisiera no verlo y menos sentirlo. Las que tienen hijos difíciles, o las que tienen, ponle lo que tú quieras. O sea, tú y yo tenemos que seguir caminando a pesar de no ver. Pero a pesar de que lo que tú ves y no quisieras verlo, keep on walking, síguele dando, camina como caminó Abraham, en esperanza contra esperanza, ¿ok? En ese tiempo de espera, Dios nos ayuda a confiar y a depender más de Él. Jesús dijo, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. En esos 20 años, Abraham debió esperar y Dios transformó su carácter y formó un hombre de fe. Abraham no fue el mismo cuando salió de su tierra y de su parentela. Pasó por procesos dolorosos, vergonzosos, pavorosos. Y sabes, igual es contigo y conmigo. Dios, este es algo increíble. Dios no desperdicia ni un segundo de tu vida. Ni un segundo de tu tiempo. Ni siquiera desperdicia nuestro dolor. No lo desperdicia. Dios aprovecha todo cuando esperamos plantadas en sus promesas. ¿Sabes? Mi hija tenía casi 2 años cuando yo le entregué mi vida a Jesús. Gracias. Es una bondad de Dios. Ayer escribía, gracias Señor, porque yo no fui ni drogadita, ni alcohólica, ni hombreriega, ni fiestera. No, ya te digo, era una chulada. No era una chulada, era una cosa asquerosa, con un carácter iracundo, con una cosa horrible. Entonces, 2 años tenía mi pequeñita, estaba cuando yo le entregué mi vida a Jesucristo, ¿no? Y me acuerdo que desde el principio Dios me dio una una promesa, cuando lees y dices, pum, está neón, ¿no? Pum, ¿no? Y decía, ay, estás para mí directito, ¿no? Está en Hechos 16:31 que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esta fue una palabra que Dios puso en mi corazón, una promesa que Él me dio. Mi bebé se convirtió en niña.
Bueno, con mucha imaginación.
Mi niña se convirtió, eso era mi niña, con el traje de portero de Jorge Campos, firmada por Jorge Campos, y verle la sonrisa, yo quería verle en el traje de Cenicienta y ponía, y ahí está, siguiente foto. Mira nomás los dibujos que hacía mi niña, pero no. Mi niña se convirtió en adolescente. Ahí mi hija tendría, ¿cuántos tendrías, hija? ¿Nueve? ¿Diez?
¿Nueve o diez? ¿Once, quince, treinta y cinco? ¿Cuántos tenías?
Como 10 años. O sea, yo ya tenía caminando en el Señor 8. Tú ves eso y eso es diabólico. No te rías, es diabólico. Y ese es el único que logró sobrevivir a un... a una decena de porquerías de dibujos que yo veía y decía, ¿pero qué es esto? De la abundancia del corazón habla la boca. Yo decía, de la abundancia del corazón salen los plumines y los dibujos. ¿Qué es esto? O sea, tú ves eso y no dices, wow, es una niña. O sea, no manches. Ok, gracias. Horrible, horrible. Y yo me preguntaba, ¿cumplirá Dios su promesa? O sea, ¿se olvidó el Señor de mí? ¿Se olvidó de mi chamaca? Y de repente hay una foto bien bonita, que está mi chiquilla, ahí está, bien chiquita. Recién yo había entregado mi vida a Jesús, y está ahí, estábamos en el Jarro Café, y ella le tomó esa foto. Es el día que le entregaron su anillo para casarse. Dale el aplauso al Señor. Pero fuerte, 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 fuerte. Efesios 3:20, mujer preciosa. Lo voy a volver a leer. Dios puede y quiere bendecirte infinitamente más allá de tus más sentidas oraciones, de tus más sentidos deseos, pensamientos y esperanzas, y mucho más abundantemente de lo que tú y yo pedimos. Vayamos ahora por el, ya estoy casi cerrando, a Filipenses 4:13. Vamos a ver otro todo del Todopoderoso. Filipenses 4:13 dice, o sea, cerrando aquello, Dios no dilata sus promesas. En ese tiempo Dios va formando y forjándote. Seamos pacientes porque Dios es bueno todo el tiempo. Ok, Filipenses 4:13 es otro todo. Y el famosísimo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que es uno de los versículos más mal aplicados en el planeta bíblico, ¿no? O sea, necesito comprar un coche.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¡Quiero un marido! ¡Necesito un marido! ¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece! O sea, y usamos el todo lo puedo en Cristo que me fortalece como si fuera una onda de sobarle la panza a Buda, ¿no? O Aladino y su lámpara maravillosa. No es así la onda. No es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate. Entonces, cuando tú y yo usamos el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos vemos como Don Clemente. Mal. No, no te rías mal, te ves mal, me veo mal cuando usamos eso de todo. Vamos a leer esto, fíjate, esto me encanta. Una versión del lenguaje sencillo de Filipenses 4:13, ya lo anotaron, pero ahora escúchenlo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, con la ayuda de Cristo, que me da fortaleza y poder, puedo realizar cualquier cosa que Dios me pida realizar. Dios nos ayuda, nos da fortaleza y poder para realizar cualquier cosa que Él nos pide, por más difícil e imposible que parezca. Y sabes, lo vamos a hacer bien, no como Don Clemente. O sea, lo vamos a hacer bien. Eso me recuerda a... hay veces que... Espérame. Otra vez me pierdo.
Espíritu de Dori, fuera. Ajá. Lo vamos a hacer bien, no como don Clemente. Ahora, puede que en ocasiones, fíjate, Dios nos pida hacer cosas que implican circunstancias de riesgo emocional. Yo recuerdo que yo fui a la iglesia cristiana, acepté al Señor Jesucristo porque ya había hecho yo un trato con mi Dios antiguo, ¿no? Tú dame lo que yo quiero y hago lo que me digan ahí, ¿no? Y pues levante la mano, pues levanto la mano y ya estamos, ¿no? Pero la segunda petición era, oye, pues ahora sí que ya que andamos aquí en la onda de las pedideras, pues ahora que ese que es mi novio, pues concédemelo como marido. Cerramos trato. Y lo primero que se me fue el novio. Lo primero, voló, ¡fum!, se esfumó, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque a veces Dios hace cosas y nos pide cosas que implican una pérdida emocional, implica algo físico, implica algo intelectual y algo espiritual. O sea, puede que no sea un paquete bonito. Eso me recuerda a un chiste que tenemos en la oficina. Decimos, Señor, ¿por qué no nos llevas a Cancún, man? O sea, ¿por qué no nos llevas a Puerto Vallarta? ¿Por qué nos llevas la mayor? Escúchame bien lo que te digo. La mayoría de las veces y en las épocas donde está, pero como ojo de hormiga, nos ha llevado a Veracruz con la matanza aquella. Veracruz es hermoso, pero te estoy hablando de circunstancias en donde Veracruz estaba como, ¿sí te acuerdas? Bueno, nos llevó a Veracruz, ¿sí? Nos llevó a Matamoros, a Reynosa, La Hermosa, Tampico, donde estábamos a una cuadra y estaban balaceando. Nos llevó a Michoacán, donde hay situaciones extremas, donde las emociones se revuelcan, donde hay un riesgo físico, donde entra el intelecto y te dice, no vayas. Y yo, está bien, no voy. No, y el Señor nos lleva. ¿Sabes para qué se mueve todo esto? Para que lo espiritual se active y tú puedas decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si en Veracruz hay 27 asesinados y en Morelia hay violados y asesinados, ahí necesitan conocer la palabra de Dios. Y yo soy instrumento escogido, yo voy porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y así ha sido. Así ha sido, como Pablo, ¿sí? Quien tres veces, y me encanta porque Pablo dice, tres veces le pedí al Señor, ¿no? Y yo digo, ¡qué decencia de Pablo! ¡Only three times! O sea, ¿cómo tres? Yo llevo pidiéndole de la voz, bueno, ya, yo creo que ya perdí la... miles de veces. Pero Pablo dice decentemente... tres veces, ¿sí? Le he pedido al Señor que me quite la enfermedad, el aguijón en la carne, ¿no? Y en 2 Corintios 12:9 dice la respuesta que Dios le dio a Pablo. Y es bien fuerte. Dice, no. Es una versión de lenguaje sencillo. Pero me encanta cómo empieza. O sea, tres veces le pedí. Y luego, Pablo, ¿qué onda? ¿Qué te dijo? No. Fíjate, no coma, yo estoy contigo y eso debe bastarte. Mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Y luego dice Pablo, por eso, de muy buena gana, no de buena gana, de ah, pues bueno, ya ni modo, sí, me gozo, no. Dice, de muy buena gana me jacto de mis debilidades. Gracias a ella soy una demostración viviente del poder de Cristo. ¿Qué era Pablo? Una demostración viviente del poder de Cristo. Pablo podía hacer todo lo que hacía porque era Cristo quien lo fortalecía. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos ser una demostración viviente del poder de Dios cuando no tenemos las cosas bajo control? Así. No más, sencillo. Ah, cosita de nada. 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Sabes? Hay algo bien increíble. Yo puedo decir hoy que estoy empezando a gozarme de mi debilidad, de esta enfermedad, porque he podido comprobar el poder de Dios.
les dije que teníamos un concierto con Nadia y yo el 12 de, quién sabe, de este mes, ¿no? Y estaba enferma y yo, Señor, afonía es lo peor que le pasa a un cantante. ¡Sáname, Señor! Y fui con la doctora y órale, y una, y el desinflamatorio, y acá, y las píldoras y todo, ¿no? Y yo, suficiente fuerza para aventar el panque, eso sí. Pero hay una, esos son desinflamatorios, pero hay una cosita, no les digo el nombre. Es una inyeccioncita que es cortisona que hace pum, y suena como Los Ángeles, ¿no? Entonces, cuando yo fui con la doctora, dije, seguro que me la va a recetar, ¿no? Le digo, ¿hay inyecciones? ¡Qué raro! Y me dice, sí, claro. Y yo, ¿cuál? Desinflamatorios. Ok. Ya me inyecté todo y como Don Clemente. Ah, sí. Ok. Entonces, el viernes le escribí, me dice, Crista estuvo, o sea, con todo el retiro y todo, ¿cómo vas, Sol? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Y yo, pues mi fe, o sea, mi fortaleza no está en la medicina esta, ¿no? Está en el Señor, ¿no? Logré pasar el viernes sin pedirla. Pero el sábado, pues ya la pedí, ¿no? Entonces le digo, ¡Romy! ¿Me inyectas? Y ahí va mi hija. Eso no lo sabe mi hija. Me estoy ventaneando, mi hija, ya sabes. ¿Qué te cuento que no sepas? Entonces ya me dice, ¿cuál te inyecto primero, el desinflamatorio o la otra? No, yo le digo, pues la otra, porque es la que duele más, ¿no? Abre el paquete y estaba rota. Entonces me dice, está rota, mamá. Y yo, ay. Y yo, me dice, ¿quieres que hable a la farmacia para que traigan otra? Y yo, no, mi vida. Pero le dije, no. Ah, ok. Y sabes, el concierto estuvo increíble. No necesité eso. Y puedo decirte hoy, de veras, como dice, el poder de Jesucristo verdaderamente es manifiesto en tus debilidades. En tus debilidades. Y sabes qué es lo increíble, que no te glorificas tú, número uno. Y dos, que tú puedes darle la gloria a Dios porque sabes que no tuviste nada que hacer. Amén. Amén. Ay, Señor bendito, perdona, ya le pedí perdón al Señor. Ok, recta final, de todo y todas del Todopoderoso, segunda de Pedro 1, 3 y 4. Apúntenlo, yo lo voy a leer en una versión de lenguaje sencillo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado grandísimas promesas para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad, dice ahí, ya nos ha sido dada, ya nos han sido dadas. ¿Cuáles son esas? Pues ahí las vimos, las grandísimas y valiosas promesas que vienen en la palabra de Dios. Crista me contó que se le descompuso su coche en la carretera, ¿era? ¿O dónde se descompuso? Que hablaste para lo de la grúa. En Acapulco, o sea, no aquí subiendo, no, o sea, en Acapulco. Y entonces ella habló para que le mandaran una grúa. Y me comentó que le dijeron, oye, cheque su póliza, porque se supone que usted tiene derecho a una grúa sin que le cueste dinero alguno, ¿no? Lana. Entonces, Crista checó en la póliza y sí, en efecto, tenía derecho a que una grúa se llevara su coche sin que le costara nada. Y a veces así estamos tú y yo. Ella no sabía que en su póliza venía, pues, esa bendición, ese regalo. ¿Sí? A veces tú y yo estamos así, no sabemos todo lo que Dios tiene para nosotras en su manual, en su póliza, todo lo que Él ya ha provisto, como dice el versículo de segunda de Pedro. Y podemos saberlo cuando nos acercamos a Él, cuando lo buscamos con todo nuestro corazón. Romanos 8:32, versión del lenguaje sencillo, dice: Dios, mujer, Dios no nos negó ni siquiera a su propio hijo, ni siquiera, sino que lo entregó por nosotras. Así que también nos dará junto con Él, con Jesús, todas las cosas. Filipenses 4:8 es un combo y con este sí cierro. Cuatro veces dije cierro, el que mucho se despide, pocas ganas tiene que irse, pero esta sí es la neta. Filipenses 4:8 es un combo de todo, del Dios Todopoderoso. Escucha. Por lo demás, hermanos, por lo demás, hermanas, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Te pregunto, ¿quién es verdadero? Jesús. ¿Quién es justo? Jesús. ¿Quién es puro? Jesús. ¿Quién es amable? Jesús. ¿Quién tiene el nombre sobre todo nombre, o sea, buen nombre? Jesús. ¿Quién está lleno de virtudes? Jesús. ¿Quién es digno de alabanza? Jesús. ¿En quién debemos meditar? En y alabar a Jesús. Cierro con el mismo versículo, aumentando Filipenses 9. Ahora, hermanos, antes de terminar esta carta, y yo diría, ahora, hermanas, antes de terminar esta conferencia, deseo decirles algo más. Centren ustedes el pensamiento en lo que es verdadero, noble y justo. Piensen en lo que es puro, amable y honorable, y en las virtudes de los demás. Piensen en todo aquello por lo cual pueden alabar a Dios y estar contentos. Sigan poniendo, chicas, sigan poniendo en práctica lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí. Eso lo dice Pablo, no lo estoy diciendo yo. ¿Ok? Y el Dios de paz estará con ustedes. Chicas, el Dios de paz estará con ustedes dándoles todo lo que necesitan con todas sus promesas que en Él son sí y amén. Y gracias, Señor, porque Tú eres bueno. Gracias porque vimos todo y todas, Señor, de Ti, que eres el Dios todopoderoso, Señor, que nos has dado todo lo que necesitamos, Señor, para cada momento. Gracias porque Tú no desperdicias nada, Dios. Tú nos has hecho bien, Señor, en todo tiempo. Y pedimos, Señor, que esas notas que nos estamos llevando a casa, porque no podemos almacenar todo en el cerebro, cuando menos yo no, pero nota, Señor, que Tú nos hablaste, Señor, quítanos la desidia, la flojera, y permítenos, Señor, llegar y durante días y semanas meditar, Señor, en lo que Tú nos hablaste, y no olvidarnos, Señor, de Tus bondades, y no olvidarnos, Señor, de poner en práctica lo que Tú, Señor, nos hablaste. Chicas, las bendecimos con las bendiciones del Señor Jesucristo, que son eternas, y en su precioso nombre. Amén.